lugar de la entrevista, Biblioteca Central de la Universidad, proyecto de investigación 40 años de historia de la UABC, realización Maricela González. Vamos a empezar, a mí me gustaría saber, arquitecto, ¿cuándo y cómo ingresó usted a la universidad?
Mire, la fecha exacta es difícil, ¿verdad? Pero mire, yo llegué a Mexicali a hacer escuelas cuando estaba tomando su protesta el ingeniero Sánchez Díaz. Uh-huh. Llegué contratado por el CAPSE. Entonces, de inmediato yo busqué dar clase en la universidad porque era una ilusión mía ser maestro de universidad. Campo Nacional, mi padre, uh-huh, que me hizo arquitecto. Uh-huh. Y entonces, cuando llegué a Mexicali, busqué la primera oportunidad. Se me brindó en la Escuela Preparatoria Mexicali, uh-huh, que era la única que tenía la universidad en aquel entonces, cuando menos aquí en Mexicali. Y desde luego pertenecía a la universidad. Entonces, ahí empecé. Yo creo que debió transcurrir poco tiempo, porque me tocó conocer al rector, que me parece que murió ya, y que vivía en Ensenada, que era de Ensenada.
Ah, Pedro Mercado.
Pedro Mercado. También conocí a Santo Silva, después lo traté como compañero de escuela también. Uh-huh. ¿Verdad? Y al doctor Austroberto Silva Cota. Yo tenía la clase de 7 a 8. Entonces no cobraba porque a las 8 entraban las secretarias, las señoritas secretarias, y una vez me llamó él para decirme que yo no iba a clase, que yo no asistía.
¿El quién, perdón?
El doctor José Alberto Silva, uh-huh, que era secretario general de la universidad en tiempos de Soto Gil. Uh-huh. Si mal no recuerdo, en tiempos de Soto Gil, él era secretario general. Me dijo, tú no vas a dar clase a la universidad, a la escuela preparatoria. ¿Cómo que no? Te puedo demostrar que sí voy, firmo y además doy mis clases. No, dice, pero nunca cobras. Pues yo pensé que no pagaban porque iba y nadie me decía nada. Entonces dice, no, claro que sí se te paga, pero tú no cobras porque no vas. Te digo que sí voy. Lo que pasa es que yo voy de 7 a 8 y después ya no me entero. Pues tienes el montón de cheques aquí. ¿Qué eran? En aquel entonces eran 175, 150, 90, no sé, era una cantidad simbólica. Pero llegaba yo, vivía cerca de allí, llegaba yo y tenía que terminar mi clase a la hora e irme a trabajar al CAPS, a la construcción de escuela. Uh-huh. Sí, más o menos se formaron la idea en qué época fue cuando yo entré. Uh-huh.
¿Cuál es el contexto de su entrada? ¿Cómo es que ingresa a trabajar allá en la preparatoria?
Me llama la atención porque para mí significó siempre mucho ser maestro y sobre todo ser maestro de educación superior. También quise hacerlo en el CETIS, uh-huh, en el CETIS, y entonces fui recomendado por el ingeniero don Víctor Bravo Aguja, en paz descanse, un gran hombre a quien tuve la oportunidad de tratar y conocer y ser su amigo. Entonces él me recomendó al CETIS. Pero se aproximaba una temporada donde teníamos que entregar muchas aulas. Mexicali, todo el estado, carecía de escuelas dignas, carecía de todo. Había, bueno, daba lástima. La misma Sencho, que ha sido la niña bonita de las escuelas, por sus razones, ¿verdad? Por su estética, en fin, por todo eso, no es un insulto, sino es una alabanza. Estaba en condiciones muy deplorables. Entonces vine yo a hacer escuelas y nos encontramos con un panorama desolador frente a Estados Unidos, ¿verdad? Que se supone, después nos dimos cuenta que no es tanto, ¿verdad? Pero se suponía que tenían instalaciones muy, mucho, muy modernas. Entonces hice un campito por allí. Y entré a la preparatoria Mexicali, que dependía de la universidad. Y yo me sentí maestro universitario.
Uh-huh. Muy bien. Arquitecto, ¿y cuándo y cómo empezó su participación en la vida sindical?
Mire, Nuestra preocupación central fue la lucha por el estatuto jurídico de la universidad, hoy o estatuto académico, no existía. Éramos lesionados fuertemente los maestros porque cualquier autoridad o cualquier persona que se sintiera autoridad podía meter o sacar a un cuñado, a un primo, un hermano, a un cuñado de su, por parte de su novia, no de su esposa, por parte de quien fuera, ¿no? Teníamos afrentas de esa naturaleza. Entonces nosotros nos sentíamos lesionados porque éramos desplazados de nuestro lugar de trabajo con la mayor facilidad. Entonces nuestra lucha central fue la admisión, la promoción, la permanencia del maestro dentro de la universidad, que debería obedecer siempre a una determinación colegiada por parte de las agrupaciones competentes, pero en la materia en la que se estuviese impartiendo. Uh-huh. Dicho de otro modo, un grupo, digamos, de biología podía saber muy bien si un maestro sabía o no biología, si estaba integrado de manera colegiada. Eso era nuestra manera de pensar y no andábamos tan errados. El tiempo nos fue dando la razón. Eso fue nuestra intención central, que perduró hasta que culminó con la aceptación del Sindicato de Profesores de Superación Universitaria y hasta que logramos el contrato colectivo de trabajo, el recuento, todo lo que trajo consigo, que fue una lucha atroz. Pero nuestra preocupación primordial, que luego se aparejó con la vida sindical, fue siempre y a todo lo largo de la formación del sindicato, fue el estatuto jurídico de la universidad, porque fue integrada por maestros que pensaron siempre en salvar la universidad, que siempre tomaban a la universidad como trampolín para sus logros personales de uh-huh. parte de gentes que buscaban una posición política relevante en la entidad o en el municipio.
¿Y en qué año más o menos inició su participación o la vida sindical de usted y, bueno, en consecuencia también del ESPESO?
El objetivo central, que fue el estatuto jurídico, empezó desde que yo entré prácticamente, porque yo buscaba cuando ingresé a la preparatoria.
Okay. Uh-huh.
Desde allí empezó el objetivo principal de motivarnos para tener siempre un grupo que fuera colegiado. Esto se fue implicando, fue creando mayor aceptación. En aquel entonces no había ni organización de maestros en cuanto a actividades de buscarse mayores logros, ni mucho menos. Había muy buena fe, muy buena disposición, y nosotros, ya hablo de nosotros porque compartíamos, digamos, el arquitecto David Sánchez, compartíamos ese punto de vista. Ya muchos otros se fueron, ya no están allí, ¿verdad? Pero de aquel entonces... El licenciado Ernesto Barrera Montañez, que en paz descanse. Muchos maestros empezamos a ver que necesitábamos tener una reglamentación para poder ser removidos o poder ser despedidos o poder ser admitidos en la universidad. Ese incentivo nos trajo siempre, pero abordamos siempre en torno a asociaciones de maestros. La cuestión sindical escapaba un poquito a nuestros alcances porque pensábamos que se derivaba lógicamente de lo primero, y luego centramos mucho nuestra atención en una situación que vivimos y que no nomás la Universidad Autónoma de Baja California lo vivió, sino el resto de las universidades del país. Éramos objeto de un manipuleo, pues un manipuleo convenenciero por parte del gobierno federal. El gobierno federal nos tenía en las manos casi siempre, y por medio de nosotros tenía en las manos la opresión a los gobiernos estatales. Cuando les parecía bien tener amistad con un gobernador, todo era maravilla, daban aumentos a los maestros, nos trataban bien, éramos bien vistos, a los maestros universitarios, sobre todo de las universidades autónomas, porque a los institutos que dependían directamente de ellos, que en aquel entonces pues no existía el instituto, salvo que mi memoria me traicione, pero no existía el ITR de Tijuana, que fue el sistema oficial, mis respetos para ellos, pero la situación así era. Los maestros federales recibían de primaria, de las escuelas primarias, recibían más sueldo que lo que nosotros ganábamos, que lo que percibíamos. Y la universidad en aquel entonces, pues no tenía maestros millonarios. Éramos maestros trabajadores en otras instituciones y ganábamos menos que los maestros de primaria. Entonces nos fuimos dando cuenta de eso, de que el gobierno federal se valía de esa estrategia para apretar. Si un gobernador no era de su simpatía, le negaba prestaciones a sus maestros de las universidades. ¿Por qué? Porque no tenían alcance a más dinero, porque no había ingresos suficientes, por mil razones, pero iban a reflejarse siempre en oprimir a los maestros de las universidades públicas y autónomas. Y entonces nosotros como maestros, pues vimos que éramos como lo que pasa con el papel con las tijeras. Se peleaban las tijeras y nos cortaban a nosotros, que éramos de papel, los maestros. ¿Verdad? Entonces dijimos, pues no es justo. Entonces empezamos a fijarnos en cuánto ganaba el maestro de la primaria. Los maestros de primaria, para que tenga usted una imagen de quiénes eran, lamento que ya no sigan gozando de esas prestaciones, tampoco estoy en contra de ellos, pero los maestros de la primaria, de las escuelas primarias, llegaron a ser tan decisivos en la vida política del Estado que un director de una escuela primaria levantaba el teléfono y hablaba con el secretario general de gobierno con la facilidad que usted levanta un lápiz de su escritorio. Los oían, eran decisivos, tenían uno, dos, tres turnos, tenían unos carrazos fabulosos, tenían unas mansiones maravillosas, algunos de ellos todavía viven, mis saludos para ellos. En aquel entonces fueron muy, 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 muy bien pagados y muy importantes y decisivos dentro del sistema político que se vivió en aquel entonces. Y los maestros universitarios, bien, gracias, por cerebros que hubieran sido, que yo nunca fui un cerebro, pero por muy buenos cerebros que hayan sido, no se les tomaba tan en cuenta en las decisiones a niveles altos como a ellos. A ellos sí. Sucedieron otras situaciones de sus vidas personales que por un lado les entraba dinero y por otro lado lo tiraban, pero pues ya eso fue cuestión de cada uno. Hay maestros muy honorables, la mayoría lo son, de todos, de aquel contrato para mí.
Por lo que nos comenta, arquitecto, entiendo que entonces digamos que el primer problema por el que empieza de algún modo a surgir la inquietud para organizar el sindicato tiene que ver con el estatuto jurídico, nos comentaba. Sí. ¿Cuál era la situación particular en relación con lo que establecía el estatuto jurídico que sentían que no beneficiaba en este caso a los trabajadores?
Para empezar, no había estatuto jurídico. Era un capricho. Se decía, el rector, por ejemplo, y que me perdone, yo a todos los estimo, el último con el que me peleé durante tanto tiempo, que duramos como 10 años peleados y que acabamos de hacer las paces, digo acabamos porque hace poco tiempo que lo hicimos, me refiero a años, pero hace pocos, duramos como 10 años peleados, él nunca me replicó en cuanto a, pues, tengo la pena decirlo, pero eran insultos que yo le lanzaba por medio de la prensa, porque era en algunos periódicos, era columnista, en otros era editorialista, firmaba siempre lo que decía, lo firmaba con razón, y él nunca me contradijo, porque él reconocía que tenía la razón, pero yo abusaba de esa prudencia, dicho sea de paso, ¿verdad? Cuando el menor daño que le causé fue que lo difamé, y eso pues es un pecado de lo cual me arrepiento. Inclusive lo saludo ahora, pues ya que han pasado tantos años y que la situación es otra, ¿verdad? Y que vivimos en un mundo en el que todos somos víctimas de injusticias y, en fin, Rubén Castro Bojorquez. Con él me peleé mucho tiempo, pero todos los rectores saben, y también mi gran camarada y hermano del alma, el granito de sal del Valle de Mexicali, Rigoberto Cárdenas Valdés, que terminamos siendo tan buenos amigos y que yo estimo con todo el corazón y siempre lo he estimado, pero no existía el estatuto jurídico, hacían y deshacían los rectores. Rigoberto creo que fue el que más problemas tuvo, porque tuvo enfrente un contrincante a la rectoría que lo mermó mucho, lo maniató. Esa situación para mí ocasionó que me acercara mucho a él y lo viese como amigo, y él hasta la fecha ha correspondido como amigo en las buenas y en las malas. Es un hombre que tiene una sola cara y no lo estoy adulando, es la realidad. Él, si dice es amigo de alguien, se mantiene amigo de él, aunque pierda miles, millones, pierda lo que sea. Es un gran hombre, en realidad tiene una gran virtud, así que no es hermano de la católica, él tiene otra forma de ver. Yo sí soy católico, quiero, lo respeto, es un gran hombre. Pero de allí para atrás y luego y quizá para adelante, los rectores decían, este señor es el que sirve para director, este es director. Este señor sirve para secretario de la escuela, este es. Este señor sirve para ser jefe de matemáticas, este es. Este señor sirve para ser maestro de biología, eso es. Nosotros sabemos que hubo en la historia de la UNAM, en las últimas etapas de su vida, situaciones en donde el presidente de la República nombraba al maestro de tiempo completo en la UNAM, que es nuestra máxima casa de estudios a nivel nacional. Y conste que yo soy del Instituto Politécnico Nacional, y gracias a Tata Lázaro Cárdenas tenemos una ventaja muy grande en cuanto a la educación, tanto universitaria como técnica, porque aún la creación del Instituto Politécnico Nacional acentuó en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, acentuó la gran importancia que implica la autonomía universitaria. Y la autonomía universitaria, pues usted y yo sabemos que implica una autonomía de la libre expresión del pensamiento, y esa autonomía enriquece a la enseñanza. Esa falta de conocimiento en los rectores de las diversas instituciones públicas y autónomas de la educación, o sea en las diversas universidades, ocasiona muchos trastornos, les tienen miedo. En muchas ocasiones se desmayaban los rectores cuando se decían, hay oposición de pensamiento. No, la universidad universal en realidad se formó al amparo de la diversidad de ideologías, de la diversidad de teorías, de la oposición a veces de las causas que generaron teorías que fueron a dar al éxito en las diferentes corrientes que las sustentaban. Yo me refiero, por ejemplo, a un Osaná, a un Lacordaire, en donde sostenían polémicas públicas y los dos tenían la razón, porque partían de situaciones elementales del conocimiento humano que los ponían a salvo como maestros a los dos, pero uno era maestro del otro y los dos estaban en oposición. Esas polémicas científicas, técnicas, cuando no eran comprendidas por los rectores de las diversas instituciones públicas y autónomas, o sea de las universidades autónomas, ocasionaba que tenían un rector que no asimilaba esa verdad Y yo eso se lo dije muchas veces a Rubén Castro, que con todo el perdón se ha dicho, se lo decía, que se desmayaban. Había que dejarlos que expusieran su libertad de expresión, del pensamiento, cada uno, no tenerle miedo, porque era enriquecer a la enseñanza. Entonces, de ahí desde luego que se desprende que tenían mucho recelo de los maestros y de los maestros que hacían líderes, y menos un líder nato. Por accidente fui maestro, por vocación soy arquitecto, por gusto y por gracia de Dios escribo literatura, escribo poesía, pero un líder pues no me considero.
Entonces, este arquitecto, en relación con el estatuto jurídico, dice que prácticamente no había estatuto jurídico.
No existía.
No existía. Y la gente, no sé cómo empezó a darse esta situación de la gestación del sindicato, del ESPESU en este caso. Al parecer, por lo que nos comenta, está vinculado a esta situación del estatuto jurídico. A mí me gustaría saber un poquito más acerca de este reclamo que usted dice. ¿En qué consistía lo que no había del estatuto jurídico y lo que ustedes querían como maestros que hubiese?
Mire, fue creciendo en la universidad. Fue palpable, por ejemplo, que para satisfacer ciertas necesidades familiares, pues así fue, ¿verdad? Se hizo la Escuela de Ciencias Sociales y Políticas. Se trataba de que la UABC creciera, pero que creciera sin dinero, pues, porque estaba siempre castigada por el presupuesto. Entonces, se formaban escuelas en el sentido en que no causaran mayores problemas económicos.
Uh-huh.
Y se abrió la Escuela de Ciencias Sociales y Políticas. La situación en que fue abierta causó un impacto. Se dijo, bueno, esta escuela se abre pues porque algo tiene que hacer la universidad, y con eso tapa la situación, ¿verdad? Tapa el sol un poquito para que se diga que está haciendo obra educativa el Estado y figure ante la nación, ante México, se vea que está creciendo. Pero ¿en qué situación está creciendo? A base del hambre de los maestros, porque entonces ya era un reclamo que los maestros querían y merecían que se les diese poquito más de dinero por sus clases. Ya reclamaban que estuviese un maestro pegado allí a la escuela, no fuera un maestro. Por ejemplo, el mismo arquitecto Rubén Castro Bojorquez, pues no tenía problema él de su seguridad social, ¿verdad? De su seguridad de prestaciones sociales, porque él es profesor de primaria. Él en la escuela normal fronteriza tenía un grupo al frente, estaba al frente de un grupo que le daba clases. Entonces, claro, lo asistía el ISSSTE. Entonces, a él no le interesaba si había o no prestaciones. Él iba como rector de la universidad y tenía sus prestaciones a salvo. Pero los demás maestros que no tenían nada, si se enfermaban, pues adiós, que les vaya muy bien, y se acabó, ¿verdad? Entonces, todo eso se fue acentuando y se fue haciendo un reclamo cada vez más natural, más consciente, y se empiezan a formar asociaciones de maestros. Esas asociaciones de maestros, en un principio perdidas entre el respeto excesivo a las autoridades, entre el miedo a las autoridades, pues un cese era lo más natural.
Decirle, ¿un qué, perdón?
Un cese al maestro. Decirle, mira, ya no tienes clase. Desde este momento, en pleno año, desde este momento ya no tienes una sola clase. ¿Por qué? Pues porque ya no, porque se acabó. Y quien era capaz de hacerlo, pues era un comandante a los ojos del rector, y era bien visto y ocupaba las mejores posiciones. O sea, había maltrato a los maestros. Esto, entre miedo, entre temor, entre todo, entre ignorancia de las leyes, porque en aquel entonces, digo, una ignorancia muy sana, porque todo mortificaba al maestro, menos ilustrarse en cuanto a hacer grillo, lo que decimos, que anduviesen callejoneando por ahí con mítines, ¿verdad? Pero entonces empezaron a formarse las asociaciones de los maestros como un hecho natural. Y en esas asociaciones, pues figuró, pues, por ejemplo, en la escuela preparatoria, las escuelas preparatorias empezaron a aportar más, porque maestros que venían de la 18 eran federales, no tenían necesidad de prestaciones, pero traían el incentivo de lo que era justo y lo que era injusto, porque ellos sí pertenecían a una sección federal de educación, o eran estatales, y los maestros estatales tenían una visión de las prestaciones laborales. Pero nosotros en la universidad, ya nosotros nos considerábamos de la universidad, porque era una escuela de la universidad, en la preparatoria. Decíamos, proyectábamos las universidades y decíamos, nosotros no podemos caer en un juego así de líderes, al estilo gánsteres, como se daban, en fin, ya en aquel entonces se usaban. Gente que no tenía formación, ¿verdad?, para manejar los intereses sindicales. Decíamos, pues no podemos dejar a nuestras escuelas a merced de ese tipo de acciones. Tenemos que implementar algo, pero que salga también los intereses de la universidad y también que no nos muramos de hambre. Entonces se fueron formando las diferentes asociaciones de maestros, que fueron bien vistas por la rectoría, por las rectorías, por las direcciones, por los maestros. Y desde luego mucho, mucho, muy bien vistas por alumnos que ellos sí, como un hecho natural, se organizaban y hacían sus cosas de protesta, en fin, que también eran manipulados en muchas ocasiones. Pero nos apoyaron siempre y nos estimaron siempre. Y en fin, cuando los estudiantes dejaron de apoyarnos y dejaron de gobierno a través de diferentes formas, pero entonces fue cuando formaron líderes que no correspondían a los alumnos exactamente, a los alumnos bien descritos, y entonces fue muchos alumnos, en su opinión, ya no nos favorecían tanto, pero en un principio sí, y hasta la fecha, pues los alumnos caminaron de la mano con el desenvolvimiento primero académico, gremial, y después sindical, ya netamente sindical de los maestros.
Entonces, arquitecto, a partir de las, digamos que las asociaciones estas que comentas serían como las primeras formas de organización preliminares a la constitución o formación finalmente del sindicato. Del espeso.
Sí, y se dio el caso de que el primer sindicato que se hizo no reconocido formalmente fue un sindicato que funcionó en la Escuela de Pedagogía. La Escuela de Pedagogía, como agrupaba maestros ya hechos, ya logrados en su carrera inicial, iban por una especialidad y desde luego los motivaba a poderse ganar más dinero. Cosa pues nada impugnable, ¿verdad? Todo el mundo busca eso. Uh-huh. Pero allí existió un sindicato al cual por muchas razones no se le dio mucha difusión, fuera porque significaba una competencia desleal al mismo gremio que estaba involucrando una sección, digamos, 37, uh-huh. Aunque en aquel entonces se haya llamado posiblemente de otra manera, pero era un gremio que existía y un gremio nacional. Entonces no se le daba mucha difusión, pero se dio el caso de que en situaciones de defensa de maestros las asociaciones eran más agresivas que el mismo sindicato ese. O sea que las asociaciones se desenvolvieron de una manera ejemplar, gremial, muy bien, muy, muy bonita. Uh-huh. Se llegó a dar la situación en que por nada al químico Emilio Sandoval, que usted sabe quién fue director recientemente del Colegio de Bachilleres, uh-huh. Un hombre íntegro, un hombre honrado, un hombre inteligente, que a mí me dio mucho gusto que pudiese darse esa situación en donde le salió el éxito, desde luego que yo no doy clases en el COFAS, ni nada de eso, ni tengo negocios con él, ni tengo por qué adularlo, ni él agradecerme nada, sino que es la verdad. Uh-huh. Él fue corrido de la escuela preparatoria, de una manera cruel, despiadada. Se sembró tal error en los maestros, todos agacharon, todos los maestros en esa época agacharon la cabeza, y me tocó a mí, por mi, no digo que por mi inteligencia, sino por mi concha o por mi inmodestia, que desde luego hago alarde de ella, por mi compañerismo con él, fui el único que lo defendí, y recuerdo que fue una asamblea en donde asistió el rector Rigoberto Cárdenas Valdés, y estuvieron presentes los directores de su director, al subdirector no lo quiero mencionar porque es un hombre que en su vida fue ejemplar y ya no está con nosotros, ya se lo llevó mi padre eterno, pero ese señor, si bien no nos trató como
estaba hablando del caso de la preparatoria Mexicali, okay. Del papel que jugaron ahí en ese, donde nos estaba narrando la parte de la asamblea.
Sí, estuvo Rigoberto Cárdenas, que entonces rector, estuvo el director de la escuela y el director. El director estaba recordándolo con mucho respeto, porque si bien no nos trataba muy bien que digamos, él fue un hombre ejemplar, con su conducta daba testimonio de ser un hombre maestro, un maestro universitario digno. Terminamos no siendo muy buenos amigos, pero yo admiré siempre a su familia, a él como hombre, como individuo, como valiente administrador de la escuela preparatoria. La escuela preparatoria de Mexicali le debe mucho a él. Renglón aparte de que estimaba o no como maestro, tenemos que ser justos y sí le debe mucho de su ejemplo como maestro. Un día quizá una calle deba llevar su nombre, y un día quizá la propia universidad le reconozca sus méritos, porque él le sufrió pobreza, le sufrió muchas limitaciones. Me refiero al ingeniero Alejandro Aranda García, que paz descanse, y que desde luego terminamos no siendo muy buenos amigos, pero él de muchas maneras con su vida, con su cátedra, enseñó lo que muchos otros maestros pues no pueden enseñar, ¿verdad? Su ejemplo. Se hizo una asamblea para discutir el caso del químico Emilio Sandoval. Lo habían corrido. Nomás lo habían corrido y se acabó, porque él, un buen maestro, pues no queda duda de que lo ha sido. Uh-huh. Propios y extraños lo han reconocido. Pero se sembró el terror de cierta manera, que hasta risa da, porque los maestros se presentaron y agacharon la cabeza hacia el metabanco. Ni uno levantó la cabeza. El único que era, tengo una cuenta muy grande, porque tengo una inmodestia mucho muy grande, y por eso me animé y lo defendí, no me arrepiento de ello, y lo narro pues no para cobrarle el favor, ni mucho menos, ¿verdad? Porque él ha sido,
siendo usted maestro,
siendo yo profesor de allí, profesor y también expuesto a que me hicieran lo mismo, ¿verdad? Uh-huh. Todavía vive y le va muy bien, por cierto, al licenciado Carlos Cubera Calderón, que era el director, pero quien llevaba el peso de la escuela era el ingeniero Alejandro Aranda García, el OIC. Y entonces dijeron que ellos habían determinado que dejara de ser maestro. No había razón, no había ninguna base. Entonces, pues yo dije muchas cosas que rayaron en la falta de respeto, pero desde luego no, nunca en la altisonancia del lenguaje poés y todo eso, ¿verdad? Sino guardando siempre la compostura de vida. Entonces, acudimos a la opinión pública, a ellos, a los periódicos. Tenemos que agradecerles mucho su ayuda, su participación a La Voz de la Frontera, fíjese, nos ayudó muchísimo La Voz de la Frontera, hay que reconocerlo, que sea lo que sea, ese medio de comunicación, y digo que sea lo que sea porque se ha dicho mucho de él. Yo en lo particular tengo mucho que agradecerle a La Voz de la Frontera y por supuesto a los demás medios de la comunicación, al mexicano, y pues que eran los que rifaban en aquel entonces, ¿verdad? Uh-huh. Pero sobre todo a La Voz de la Frontera siempre nos dio un gran apoyo, siempre nos comprendió, siempre nos dio un espacio bueno, fíjense qué curioso, y digo curioso porque los tiempos van y vienen, ¿verdad? Y eso pues quién es uno para esperarlo o no. Pero yo a toda esa gente, a todos los periodistas, mis respetos, nos ayudaron mucho. Vieron y comprendieron el fondo de nuestras aspiraciones, siempre sin dañar lo poco que teníamos de educación universitaria en aquel entonces. El desarrollo viene dándose, el desarrollo de la universidad viene dándose físico con rigor, con Rubén Castro. Con Rubén Castro crece exorbitantemente, pero empieza a desarrollarse mucho con Rigoberto, con Luis López Moctezuma, con el ingeniero Luis López Moctezuma, que es un hombre callado, sincero, honesto, y qué decir de Rigoberto, pero con el ingeniero López Moctezuma, la universidad va teniendo las bases para su desarrollo físico en construcciones muy grandes, ¿verdad? Y él enfrenta el reto entre ver el crecimiento académico y el crecimiento de la universidad en cuanto a espacios físicos. Y entonces él sabe muy bien manejar la situación y le da una solución tal que como rector es respetado, respetable, se enfrenta a corrientes diversas de formación académica, sobre todo en el ámbito de preparatoria. Las enfrenta, no les rehuye, anida muy bien los debates. Cuando llegan a un clima en donde llegan a decir, llegan a encapucharse mucho las gentes de Ensenada, que luego serían opositores a un sistema académico, pero que luchan también por los intereses de los maestros y que como una cuestión paradójica, se llama el Sindicato de Trabajadores Académicos, STA, y su principal objetivo es el mejoramiento de sueldos y gremial, que no es nada impugnable, pero que allí es en donde se apartaron de nosotros, pero cuando llegan a encapricharse ellos con anterioridad a su formación sindical, llegaron en una ocasión a encapricharse a tener una deformación de la enseñanza media superior, o sea, del nivel preparatoria. Entonces les dijo el ingeniero Luis López Moctezuma en un consejo universitario, les dijo, si ustedes persisten en sostener esta situación, yo renuncio. Y eso bastó para que ellos depusieran sus argumentos y reconocieran que era un buen rector, que otro no lo iban a tener en ese momento para esa situación, que les respondieran igual. Después un gran rector fue en la de alcance académico muy grande, fue Rigoberto Cárdenas. Con él hubo apertura, pero mayor, una apertura grande, muy sensata, muy respetuosa de todos los valores humanos, de cuidar la honestidad de la universidad, de cuidar que no fuera botín para ningún político, de que no se enriquecieran a costa de la universidad. Que digamos, como era tampoco el dinero que entraba, pues no había multimillonarios al estilo que ahora los hay, ¿verdad? Pues andaban siempre en algunas limitaciones, ¿verdad? Uh-huh. Pero fue así que tuvimos el desenvolvimiento gremial y que fuimos adquiriendo cada vez más conciencia de la formación de un grupo que respondiera para hacerle justicia a los maestros. Claro, se vino después el crecimiento de nuevas escuelas, ese crecimiento que abarcó primero la Escuela de Arquitectura, después vino la Escuela de Ingeniería. En la Escuela de Arquitectura su primer rector fue el arquitecto Rubén Castro Jorge, Yo fui de los maestros que existían allí, el último de la etapa de los fundadores de los maestros. También soy maestro fundador de la Escuela de Arquitectura, gracias a Dios, y formado de ese equipo tan admirado, del cual recuerdo tantas cosas hermosas. Nos dedicamos tanto, nos hicimos tanto, nos respetábamos tanto. La Escuela de Arquitectura siempre fue honorable hasta la fecha. Y luego de allí, Isaías Romano, el ingeniero, era maestro de la Escuela de Arquitectura, es maestro fundador, hasta donde yo sé, y luego fue director de la Escuela de Ingeniería, fundada por el ingeniero Luis López Montezuma. En fin, que va creciendo, y ya era incontenible el hambre de los maestros, porque ya no se podía vivir solamente de ideales, y más viendo pues tanta desfachatez que sucedía a nivel general en el gobierno federal. El gobierno del estado, como quiera, lo teníamos a la mano, ¿verdad? Si era un pobre millón el que se embolsaba, pues era un millón que la ciudadanía sabía y sabía si se invertía en Guadalajara o en otro lugar. Pero sabes, se sabía. Pero a nivel general, nos sentimos como hasta la fecha, somos un estado que no nos ve muy bien la federación. No digo que nos desprecie, pero en aquel entonces sí nos despreciaba. Ellos venían por los impuestos aquí. A nosotros siempre hemos sido un estado que ha generado muchos impuestos y que no merecíamos el trato que se nos daba, tanto para invertir en escuelas, sobre todo a la universidad, le daban migajas. Entonces, nosotros fuimos concientizándonos de eso y dijimos, tenemos que enfrentar el problema de acuajo, de raíz. Cuando ya se presentó la necesidad de hacernos sindicatos, ese grupo de asociaciones que fue asimilando la enseñanza, y que dijimos, pues el sindicato, porque como sindicatos sí nos van a oír, como asociaciones nos han estado dando largas. Entonces dijimos, bueno, pero hay que cuidar que nuestra universidad pues no vaya a desaparecer, que no vayan a en un momento dado a decir, con la displicencia con la cual manejaban las cosas, con la distancia que eran los 3.000 kilómetros, pues, y como nos consideraban siempre como un estado aparte, hasta la fecha, pues ya ve, aún a la señorita Miss Universo siempre se la adjudicaron a Tijuana, y me perdona pues si estoy hiriendo algún sentimiento, pero eso se daba. Mexicali para el Distrito Federal, en plena época de Miss Universo Lupita Jones, no sabían cuál era en la capital del estado, qué no sucedía en aquel entonces. Tenemos y nos consta que nos trataban muy mal en el Distrito Federal, y más mal nos trataban cuando se trataba de los impuestos, y aquí se los llevaban, nos regresaban muy poco. Uh-huh.
¿Cuáles asociaciones fueron las que existieron en esta época, arquitecto? ¿Tendrá los nombres de esas asociaciones y también del sindicato de pedagogía en aquella época?
Mire, el sindicato de pedagogía fue desde luego, en cierta manera, un modelo a seguir, pero nosotros lo tomamos como asociación. Y luego, cuando se fundó la Escuela Preparatoria Baja California, luego se hizo una asociación también. Luego también, cuando en Tijuana, en Ensenada, la Escuela Preparatoria, y fíjese bien que se ocultó mucho el saber que la Escuela Preparatoria de Ensenada era para trabajadores. Poco se sabe de esto. Era una escuela preparatoria destinada a trabajadores. Entonces ellos llevaban consigo la mentalidad que llevaba la escuela de pedagogía. Así como la escuela de pedagogía asistían alumnos que ya sabían mucho de sindicatos, también allá iban alumnos que sabían mucho de sindicatos porque eran trabajadores. Eso se ocultó hasta... Yo con el tiempo que ya frecuenté Ensenada y su escuela, me di cuenta de que en realidad vivían un contexto diferente al nuestro. De ahí sus equivocaciones y sus aberraciones cuando opinaban respecto de la universidad, pero muy justificadas, muy, muy justificadas porque respondían a sus intereses como obreros, pero desafortunadas para la universidad porque se oponían a un concepto fundamental que sustenta la vida académica de las universidades en su forma universal y en su forma nacional y en su forma local, que es básicamente la universidad, el ayuntamiento de maestros y alumnos para perseguir el saber. Y de ahí nosotros no lo perdíamos de vista. Pero todas esas asociaciones fueron aflorando, de alguna manera nos fuimos haciendo solidarios a distancia, aunque no nos conociéramos, porque se presentaba una demanda de una asociación. Entonces nosotros decíamos, aquellos están pidiendo tanto, pues nosotros también debemos pedirlo. Y entonces asomaba el interés, la solidaridad, que se fue dando poco a poco, ¿verdad? Uh-huh. Si no de siglas, sí de hecho, aunque la diferencia entre ellos y nosotros era rotunda. Nosotros buscábamos y nunca nos apartábamos del estatuto jurídico o estatuto académico que tendría que subsistir o tendría que darse, y también de las prestaciones que merecíamos. Me tocó hacer una gráfica de los sueldos y prestaciones de los maestros comparados en aquel entonces con el ITR, que ahora los pobres están tan vapuleados también, al igual que me imagino que en la universidad, con todo respeto del licenciado Luis Javier Garavito Elías, que es un gran hombre, que en aquel entonces fue un sindicalista nuestro ejemplar, un señor de todos nuestros respetos. Y entonces hicimos el estudio de que andaban por allá, o sea, eran injustos. Por algo dicen a nivel general que el comunismo engendrado pues por Carlos Marx y Engels, en muchos tienen razón, porque nacen de la injusticia, de la mera injusticia que padecían los trabajadores, ¿verdad? Entonces no podía callarse nadie, no podían guardar silencio. Y lo mismo, antes que ellos, el Papa León XIII hace su encíclica Rerum Novarum, en donde es una demanda tremenda contra el capitalismo que extorsiona al trabajador, y por supuesto en este caso era un capitalismo mal entendido, pues eran los bienes del pueblo que no le estaban haciendo justicia por medio del gobierno federal, no le hacían justicia al trabajador universitario, llámese también profesor universitario, no le daban lo necesario y lo suficiente para que pudiera subsistir y desarrollar una cátedra adecuada.
Uh-huh. Entonces, en la preparatoria, al igual que en la preparatoria Ensenada, como en la de Mexicali y la propia Escuela de Pedagogía, existían estas asociaciones.
Sí.
¿Cuáles serían las diferencias fundamentales entre este tipo de organización como asociaciones y el posterior sindicato?
Miren, ninguna. Le voy a decir por qué. Porque el manipuleo del que le hablaba yo, del gobierno federal con el gobierno, con los gobiernos de los estados, era muy bien pensada. Si el gobierno federal para todo tiene, menos para hacer el bien en muchas ocasiones, en este caso, que me perdone nuestro señor presidente Cedillo, que desde luego le debe tener un amor entrañable a Baja California, pero yo estoy hablando de lo que sé, de él todavía no sé nada. Pero para manipular la situación laboral han sido excelentes. Nunca nos ubicaban como trabajadores definidos a los profesores universitarios. Cuando les convenía, éramos burócratas. Cuando no les conveníamos éramos eventuales. Cuando así les venía en gana, pues éramos trabajadores al servicio de la iniciativa privada, en fin. Entonces evadían cualquier situación de pago, ¿verdad? Esta lucha se fue dando cada vez más y cada vez más, pero sin saberlo nosotros, en otras universidades se fueron gestando también los mismos procesos. O sea, se fueron dando las mismas asociaciones y nosotros no teníamos amistades con ellos. No sabíamos. En Veracruz, en Yucatán, en Tamaulipas, en Nayarit, se enfrentaban con estas situaciones y eran maestros y decían, pero ¿cómo vamos a desgarrar a nuestras universidades y vamos a llevar más dinero a nuestra casa para poder vivir y poder comprar libros cada vez más caros y no nos los quieren dar. Y los, desde luego, los rectores tenían que ser incondicionales como correspondía. Así que ellos, su punto de vista, su opinión, salvo en los últimos años, pues hemos tenido verdaderos rectores desde Rigoberto para acá, ¿verdad? Porque Rigoberto fue muy respetuoso de las organizaciones gremiales, con su cara de convidado de piedra, y que me perdone mi gran amigo, pero ha sido muy serio, también muy respetuoso de las aspiraciones gremiales. No se asustaba de las demandas, les daba curso, al fin y al cabo un abogado con mucha visión, ¿verdad? Se fueron dando estas situaciones en todas las universidades hasta que afloraron en pequeñas asociaciones, pero muy grandes, como fue en el caso de la UNAM. Y ya para cuando supimos que en la UNAM se daba, porque cruzaban las noticias, no llegaban hasta acá las noticias respecto a las organizaciones gremiales de los maestros, ya existía el manipuleo también de la noticia, pero empezamos a saber pues que se habían reunido algunas escuelas de la UNAM, que se habían reunido los maestros de algunas escuelas de la UNAM para buscar mayor apoyo económico. Nos interesó, quisimos buscar información, nos las escondían, no llegaban hasta acá, en fin, pero se fueron creciendo, y ellos a su vez también nos fueron buscando, unos con ciertos perfiles políticos, otros con otros, pero se dio el caso que en la UNAM se generó un sistema de asociaciones de maestros que defendían a la autonomía universitaria, pero también defendían al trabajador universitario, y querían dinero para el trabajador universitario y que no se tentara la autonomía universitaria con su propia autarquía. O sea, con la capacidad suficiente y necesaria para administrarse, para difundir la cultura, para realizar la investigación con sus propios medios y sus propios métodos, sin estar sujetos a auditorías que un partido político en el poder, en cualquier estado, que llámese el que sea, pudiera meterse y hacer y deshacer. Entonces ellos se oponían. Por supuesto que nosotros simpatizamos con ellos, y entonces nosotros dijimos, esto de la PAUNAM, que así se llama, Asociaciones Autónomas de la Universidad Nacional Autónoma de México, estas gentes de la PAUNAM luchan como nosotros, pues vamos haciéndola como ellos, pero no nos conocíamos. Entonces fuimos tomando ese perfil, y llega un día en el que dijimos, aquí no hay más que de dos sopas. Una, un sindicato que están promoviendo por allí para que se eche encima contra la universidad y corresponda a intereses políticos, y en aquel entonces era ya en formación el sindicato que tenía su sede en Ensenada y que era el CEA. Entonces, y nosotros, que nosotros estamos como un grupo de asociaciones que estamos luchando con cierta tendencia gremial hacia el sindicalismo, pero que queremos defender a la universidad por medio de su estatuto jurídico, pues vamos haciéndonos sindicato. Entonces fue cuando nos hicimos sindicato. Y nos hicimos sindicato, llenamos nuestras solicitudes, llenamos nuestras formas, pero no despreciamos nuestra organización de inicial que tuvimos, de asociaciones, no las despreciamos. Seguimos considerándonos asociaciones con la tendencia sindical. Y de esta manera echamos pluma y dijimos, tenemos ya años de luchar, ya años de procurar el bien común para los maestros, pero también de defender a la universidad. Y en nosotros no hay las aspiraciones de llegar a ser rectores, pero sí queremos, como herencia, porque merecemos una universidad más digna cada día más, tenemos que defenderla de intereses extraños, sobre todo políticos. Y entonces fue cuando nos pusimos a estudiar de dónde venían las diferentes corrientes que le daban forma a los gremios, y nos dimos cuenta que teníamos que perseverar y no dejarnos. Fue entonces cuando tomamos la conciencia de ser sindicato.
Uh-huh. Cuando dice de las asociaciones con tendencia sindical, o sea, por un lado dice que formaron el sindicato, pero por otro lado las asociaciones continuaron, digamos, sí, viviendo o en, al interior de la universidad. Se supone que el sindicato se alimentaba de estas asociaciones y en consecuencia por eso no desaparecieron como tal.
Sí, el ESPESU tomó a todas las asociaciones. Hecho cuenta y nos dimos la razón de que estábamos luchando sin darnos cuenta, estábamos luchando por el bien de los maestros y por la universidad, y esto no es en tono demagógico, porque ya le expliqué a ustedes desde un principio, cuando hubo rectores que metían a sus cuñados, a sus parientes en las mejores posiciones académicas de la universidad, esto era un riesgo muy grande, era un peligro muy grande. Y no digamos cuñados de sus, por parte de sus esposas, sino de otras gentes, ¿verdad? Y nosotros estábamos contra esas formas. Víctima de eso fue el químico Emilio Sandoval. Lo separaban nomás porque le veían cualidades de buen maestro. Y como él, hubo muchos otros.
¿Cómo que lo separaban porque le veían cualidades de buen maestro? Sí, o sea, esa sería una característica para no separarlo de su trabajo.
Sí, pero era un gran peligro porque podía llegar a ser director y quizá era indisciplinado a la forma de manejar la universidad. Entonces lo estaban separando a tiempo y no dejamos que se quedó tan, lo protegimos, le ayudamos. En uno de los casos se dieron a la razón. Y ahí influyó mucho el apoyo de Rigoberto Cárdenas Valdés para que Emilio Sandoval continuara como maestro. Siguió como maestro, fue muy apoyado por la opinión pública, entre ellos pues, los padres de familia que hicieron sentir su aceptación como maestro. No se hicieron asambleas de maestros, de padres de familia en la escuela, pero eran comentarios abiertos en las columnas de la Voz de la Frontera y no les voy a cobrar sus regalías, ¿verdad? Pero sinceramente la Voz de la Frontera nos ayudó mucho, tenemos que agradecerles mucho.
Nos comenta, arquitecto, que hubo una sesión para tratar el asunto de químico Emilio Sandoval.
Ah, sí.
¿Qué fue lo que pasó ahí en esa sesión?
Fueron todos los maestros con un terror.
¿Por qué con un terror, dice?
Porque fueron, se sentaron en sus mesabancos e inclinaron la cabeza y no dijeron media palabra. Y el único que los defendió, me queda muy mal ser tan modesto, fue su servidor.
¿Pero por qué dice que no, por qué no participaron ellos? ¿Quién convocó a la reunión? ¿No fueron los propios maestros?
No, fue la dirección de la escuela. Fue la dirección de la escuela y la asociación de maestros. La asociación de maestros que en aquel entonces, no recuerdo si yo la presidía o la presidía alguien, pero las dos organizaciones, tanto la dirección de la escuela como la asociación, convocaron y hubo una asistencia muy nutrida de maestros, pero llegaron, se sentaron e inclinaron la cabeza hacia la paleta del mesabanco y no dijeron media palabra. El único que hizo uso de la voz fue su servidor y por supuesto que me fue mejor porque tomé el tiempo que quise sin que me interrumpiera nadie, solo la dirección que se defendía de lo que yo decía, de lo que yo impugnaba, en favor del químico Emilio Sandoval, que estuvo presente, y el químico Emilio Sandoval que argumentó con bases totalmente sólidas, valederas, y tuvieron que ceder en las pretensiones de separarlo de la escuela de preparatoria mexicana.
¿Cuál fue el principal argumento de la separación de su trabajo del químico Emilio por parte de la dirección?
Que ya no había horas para él, ya no había horas clases para él, así de sencillo. Así se las jugaban con la ausencia del estatuto jurídico. Mire, yo sé que ahora, perdón si me separo un poquitito del tema, ¿no? Pero yo sé que ahora he oído comentarios acres en torno al estatuto jurídico, pero el estatuto jurídico amerita que los maestros luchen dentro del estatuto jurídico. Si quieren ver que el estatuto jurídico, como obra y gracia del Espíritu Santo, se esté mejorando, pues no lo van a ver, porque hay otras atenciones que tienen que hacer, que tiene en cuenta el Espíritu Santo. Necesita el estatuto jurídico la participación activa de los verdaderos maestros. de los estudiosos de las diferentes academias para que las escuelas tengan lo que merecen en cuanto a los, a la calidad de los maestros y los vayan ubicando y reubicando. Yo sí me consta, porque eso pues yo tengo un hijo en la universidad y yo sé por él que el señor rector, el licenciado Luis Javier Garavito Elías, es, y lo conozco yo a él desde tiempo atrás, no hemos hecho negocios juntos ni nada de eso, pero yo lo reconocí como un sindicalista del espeso ejemplar, digno maestro, digno compañero del sindicato, y ahora mis respetos como rector, yo sé que es respetuoso de las diversas opiniones y que como abogado que es, no se asusta de las diferentes pretensiones que tengan los maestros, y es hora de que la universidad se aproveche de esta situación para tener actualizada una manera de ubicación de los maestros en cuanto a investigadores, en fin, que le diré, no sé si exista a ese nivel. Lo que sí les he decir es que en el rector tienen el mejor de los apoyos que puedan tener en otras ocasiones.
Uh-huh. ¿Verdad? Sí. A mí me gustaría saber, arquitecto,
mire, si me permite, le puedo dar un dato muy importante que fue contundente en la vida del espeso. Surge el STA por allá en Ensenada. El STA es el Sindicato de Trabajadores Académicos opuesto al espeso. El espeso logra tener la mayoría de las escuelas, Mexicali y Tijuana. Y aquí tenían unas cuantas.
Permítame un segundito, arquitecto, lo que pasa es